Vale, estamos grabando esta psicointegración conjunta. Vuelvo a tener a mi lado a Roberto Carlos Brandán, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de dialogar otra vez, ¿no?
Sí, sí. Esta vez esto es un tema diferente, ¿no?
Sí, es un tema que de alguna forma lo veo recurrente, y la equivocación que hay entre estos dos conceptos, que son distintos, ¿no? Que son bastante distintos. Y por eso de alguna forma me pareció interesante traerlo hoy acá, ¿no?
Muy bien. Dinos un poquito a todos, venga, ¿de qué trata ya después de tanta sorpresa por aquí? A ver.
Bien, me gustaría que hablemos sobre la diferencia que existe entre conocer y aprender, ¿no? Ese aprender con H. Sí. Yo creo que se confunde muy, muy seguidamente estas dos palabras, estos dos conceptos. Y, por ejemplo, referido en particular lo que más nos interesa a nosotros, creo, ahora es la parte de psicointegración. Hay muchos audios tuyos y textos, y algunos míos, pero yo creo que a veces la gente se queda en que los leí, lo escuché, y ya está, ¿no? Ya lo tengo aprendido. Y no es así, ¿no? No es tan así, no es tan simple. El conocer no significa que se haya aprendido, que se haya hecho propio ese tema, porque falta algo en el medio, entre el conocer y el aprender. Falta la acción, falta en ponerse en movimiento, en ponerlo en práctica, en tanto ponerlo en práctica que hasta en algún momento pasa a ser algo propio, ¿no? Pasa a ser algo que uno ya capitalizó, que ya comprendió, que ya el hacerlo es casi automático, ¿no? Esa sería un poco la gran diferencia. Haciendo un paralelo entre lo que es la construcción, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo donde tengo una pila de ladrillos, que simbolizaría un poco el conocimiento, y una casa terminada, ¿no? El conocer y el aprender es un poco como esa pila de ladrillos a la casa. ¿Cuál es la diferencia? Falta todo el trabajo para que esa pila de ladrillos, que son los conocimientos, se transformen en algún momento en algo aprendido, ¿no? En algo ya construido, elaborado. Eso sería lo que es un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no?
Hombre, yo desde mucho tiempo atrás llevo diciendo que hay personas que tienen tremendo conocimiento, ¿no? Y creo que yo llevaría el debate un poco más allá, ¿no? Más allá. No es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. No es lo mismo. Porque no es lo mismo conocer que saber. Seguramente la persona que sabe es la persona que interiorizó ese conocimiento. Entonces no solo que conoce, sino que sabe. Sabe es porque ya lo tiene aprendido y aprendido con H. Entonces seguramente podríamos hablar de la persona sabia, si es la persona que hizo todo ese conocimiento suyo, ¿no? Lo aplicó en el día a día. Y aparte también habría otra variante, ¿no? Que me gustaría un poquito hacer, que tiene que ver con saber, conocer, y que el propio conocimiento no tiene por qué ser necesariamente algo que se aplique en el día a día, sino que el conocimiento puede ser, uno puede tener conocimiento sobre matemáticas, física, astronomía, arte, lo que sea, y nada tiene que ver conocer sobre esas materias y ser sabio, absolutamente nada. Serían personas con conocimiento o incluso personas cultas, pero no personas sabias. La sabiduría va más allá, ¿no? La otra vez lo comentábamos con nuestro querido amigo del grupo Luis, ¿no? Que hay personas que son muy, muy poco letradas, que son bastante incultas, que no tienen a su alcance todas las ramas de información y de conocimiento que podemos tener nosotros, ¿no? Gente que está un poquito aislada, un poquito fuera, ¿no? De todo esto. Gente que no tiene recursos, o que no tiene tecnología, o que no tiene capacidades para llegar a grandes libros, a grandes bibliotecas, a grandes archivos con mucho conocimiento, y que en cambio son tremendamente sabios. Te pueden dar 4 o 5 lecciones de vida, 4 o 5 lecciones que serían propios de psicointegración sin haber leído nunca nada de psicointegración. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la persona que conoce y la persona que sabe? O la persona que aprende esos conceptos. Entonces, ¿qué tipos de conocimientos tenemos? Tenemos, por un lado, los conocimientos sobre todas estas materias que yo he nombrado y cientos de más. Y tenemos, por otro lado, los conocimientos sobre psicointegración, los roles del ego, el día a día, la vida, cómo comportarse, cómo relacionarse, cómo actuar, cómo ser, la ética. También podríamos hablar de ética, ¿no? Todos estos valores, todos estos conceptos, también son conocimiento. Pero no es lo mismo conocer de todo o conocer de algo, ¿no?
Sí, sí, es así. Y justamente me estaba recordando con lo que estaba diciendo de las personas a veces que son muy humildes, de origen muy humilde, que no han tenido una formación académica importante ni trascendente, pero sin embargo tienen una enorme sabiduría, ¿no? Son personas que de alguna forma han sabido capitalizar las experiencias de la vida, logrando una objetividad que no es sencilla y no es fácil. Muchos también de las experiencias, cuando ser objetivo, que eso es tan difícil, ¿no? Ser objetivo es casi imposible a veces, porque siempre uno está poniendo parte de lo personal en cada cosa, ¿no? Pero también se puede llegar a adquirir esa sabiduría a través de los años, siendo lo más objetivo posible con las propias experiencias.
Sí, sí.
Y con la experiencia de otros también cercanos, ¿no? Pero yo creo que es una tarea muy importante para las personas ir capitalizando lo que va conociendo a través del tiempo, a través de los años, de las lecturas, ir capitalizando, porque si no es como que algo que queda ahí, ¿no? Es como una biblioteca que uno tiene en la casa donde tal vez nunca se lea ese libro, tal vez nunca se analice ese concepto. Entonces, es una cosa más, algo que queda amontonado, ¿no? Pero la utilidad, ¿cuál es la utilidad realmente del conocimiento si yo no puedo aplicarlo? Y ahora hablando principalmente de lo que tiene que ver psicointegración, principalmente eso, ¿no? ¿Cuál es la utilidad si yo no la aplico?
Y va un poco más allá, ¿no? Hay personas que... Yo opino, humildemente, de que muchas veces esa sabiduría se obtiene no solo de las experiencias que también, sino que se obtiene del sentido común, de la coherencia. Hay personas que simplemente con su sentido común, que muchas veces, por desgracia, es el menos común de los sentidos, que no debería ser así. Pero muchas veces por sentido común y por la propia coherencia, la persona llega a las mismas ideas, ¿no?, que nosotros explicamos con psicointegración. O sea, no hace falta haber leído muchas veces o haber escuchado psicointegración, y no hace falta ser un gran estudioso o una persona muy culta. Hace falta ser una persona muy coherente. Y hay personas, por desgracia, que son tremendamente cultas, que estudiaron mucho, que tienen una enorme formación académica, pero en cambio carecen de ese sentido común y de esa coherencia, precisamente.
Sí, sí. Sí, y aparte hay un tema, ¿no?, que a veces uno, para hablar de ciertas cosas, es importante que uno la haga propia primeramente, porque de lo contrario siempre estábamos hablando de algo que te dijo otro, ¿no? Pero cuando vos lo llegás a incorporar, podés expresarlo también a través de tu vivencia, ¿no? Siempre y cuando se tenga que ver con ese concepto, claro, pero se puede transmitir de otra forma. Llega de otra forma a la persona que uno está hablando. También el tema de aprender es muy interesante, porque no solamente se trata de que uno va a comunicar un conocimiento que tiene de alguna forma como que alguien te lo contó, ¿no? Sino que cuando vos lo tenés incorporado, cuando es algo que ya está aprendido, es propio, resulta como algo propio, tener la posibilidad de poder llegar a las personas desde otro lugar, transmitiendo experiencias que tengan que ver con eso que uno quiere mostrar, y se llega de otra forma, ¿no? Se llega de otra forma que recitando un párrafo, un texto de alguien que escribió alguna vez, ¿no? Es otra forma de llegar, y eso también se persigue.
Hombre, yo a eso, Robert, lo he comentado en distintas oportunidades, yo eso le llamo comportarse como un loro, ¿no? Repetir como loros. El que repite como un loro es aquel que repite palabra por palabra lo que aprendió o lo que incorporó como conocimiento, pero nunca lo aprendió con H intercalada, ¿no? Nunca entendió el concepto en su totalidad, sino que explica como aquel que memoriza para un examen y después lo vomita todo en el examen, ¿no? Pero realmente nunca lo aprendió, ¿no? Entonces, creo que es importante comprender en la totalidad el concepto antes de intentar transmitirlo. Conozco personas que tienen una capacidad grande para llegar a la gente explicando al fin y al cabo el concepto, ¿no? El concepto, aunque no lo hayan entendido. Es decir, conozco gente que es bueno expresando teóricamente eso, pero nunca lo aplicó en su día a día. Entonces, vamos ahí, ¿no? A ese punto. ¿Cómo lograr que la persona lo aplique en el día a día? ¿Qué es un poco lo que tendrían que hacer?
Primero, para poder aplicar lo que tiene que hacer, poder empezar a ver, ¿no? Aprender a ver la situación, a leer la situación que están viviendo o atravesando y tratar de recoger esa información que en alguna parte está, siempre uno la lee, si uno le busca, si alguna vez la escuchó, tratar de recoger esa información para aplicarla, llevarla a la práctica. No veo otra forma. Si la persona es lo siguiente. Si yo tengo una pared, ¿no es cierto? Y me dice una persona, mirá, quiero que me arregle esa pared. Y yo no tengo ni idea realmente de qué sería un problema en esa pared o no lo veo directamente. Aunque esté delante de mí, ¿no? No lo voy a ver porque me falta información. Pero si yo tengo esa información que se logra a través del conocimiento y luego la aplico, porque alguien me transmitió ese conocimiento y me dijo cómo se hace, bueno, yo puedo solucionar ese problema. Puedo solucionar el problema, pero si yo no tengo ni siquiera esa información, es imposible directamente. Yo creo que también el hecho de estar con mente alerta en el día a día me facilita y me saca de un montón de situaciones negativas que pueden ser evitadas si yo voy volcando justamente esos conceptos de psicointegración, hablando de psicointegración en particular. Y
claro, yo creo que la clave está ahí, Robert. Yo creo que la clave está ahí. Mucha gente escucha las sesiones de psicointegración, las escucha, las entiende, se quedan en su banco de datos, pero después, ¿cómo aplico esto? Se olvidan de lo más importante, que es algo que comento siempre, el estar alerta, como acabas de comentar, Robert. Hace falta estar alerta. Muchas personas me dicen siempre, pero qué desgastante que es estar alerta 24 horas del día, 24 horas pendiente de no equivocarse, de que un rol del ego no salte. Y yo siempre digo, no es desgastante, porque te acostumbras a estar alerta, te acostumbras, al igual que te acostumbras a respirar, tus pulmones, tú ya no tienes que pensar, bueno, mis pulmones tienen que tomar aire, sino que es automático, ¿no? De la misma manera sucede que al final, al estar alerta, la persona es como que lo interioriza y es como un mecanismo de forma automática. La persona ya automáticamente está alerta. Te acostumbras a ser cortés, te acostumbras a ser gentil, te acostumbras a ceder el asiento, te acostumbras a ceder el paso, te acostumbras a escuchar a quien necesita ser escuchado, te acostumbras a sonreír, te acostumbras a estar siempre comprometido con el otro. Son cosas que uno es como que se acostumbra al final, ¿no? Lo vemos muy difícil, porque hoy estamos en una sociedad en la que de repente entras en el ascensor con una señorita y le dices, buenos días, y la chica se piensa, bueno, es un acosador, capaz que ahora me pide el número de teléfono. Y solamente estás intentando ser cortés con la persona, ¿no? Con la chica. Estamos acostumbrados a pasar por el lado de la persona que no te mire, que no te salude, que cada uno vive como robots, ¿no? Viven a su manera. El estar alerta tiene que ver. Claro. El estar alerta tiene que ver con la primera parte del estadio de despierto, que sería lo contrario a vivir dormidos. Como bien explicó Gurdjieff, ya hace un siglo atrás, vivimos permanentemente dormidos, ¿no? Vivimos con el piloto automático activado, vivimos dormidos, manejamos dormidos, hacemos el amor dormidos, comemos dormidos, nos relacionamos dormidos, hacemos todo dormidos, ¿no? Estar dormido, figurativamente, estar dormido quiere decir no prestar atención a la otra persona, estar en ese círculo vicioso del ego. No prestar atención, es como a la persona que de repente te pasa adelante en la fila y perdón, y no te ve. Realmente sí te ve, pero no te ve figurativamente hablando, no te ve desde el ego, porque vive en su mundo de ego. Y eso es lo que pasa en la mayor parte de personas. Por eso no están alerta, no están despiertos porque viven dormidos. Para no vivir dormido, uno tiene que comenzar a estar alerta. Mirarse objetivamente, impersonalmente desde afuera y poder analizarse. A ver, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde no me equivoqué? Eso quiere decir estar alerta. Eso quiere decir.
Exacto. Eso que decís es clave. Es totalmente clave. La mayor parte de las personas viven solamente pensando en sí mismo. Todo el día. Las 24 horas del día. ¿Por qué? Y porque se encierran en sus propios pensamientos, ¿no? Directamente, esas vocecitas, esos susurros, solamente escuchan esos susurros continuamente en su cabeza, que es lo que decimos de la mente reactiva, ¿no?
Sí, son los susurros de los roles del ego, ¿no? El rol del ego que te dice en el símil del pastel, ¿no? Aquel que se come el pastel y luego le va diciendo la vocecita interna, mira, te comiste el pastel, estás gorda, estás por encima de tu peso porque te comiste el pastel, o aquel que de repente el ego le susurra, bueno, aquellos dos chicos se están riendo, seguro que se están riendo de ti, porque mira cómo vas vestido, claro, cómo no se van a reír de ti. Y automáticamente las vocecitas del ego, ¿no?, que le van diciendo al uno, mira, y aquel seguro que te está mirando así raro, porque bueno, o al contrario también, ¿no?, el rol del ego de baja autoestima que te dice eso, ¿no?, mira, seguro que se están riendo de mí. Pero al contrario también, el rol del ego de pedantería, que igual ves a aquella chica que te mira hacia ti y dices, oh, bueno, claro, se está fijando en mí porque, bueno, yo tengo un cabello y tengo unos ojos y aparte mírame cómo voy vestido, es normal que me mire, soy atractivo. Claro. Y capaz está mirando la hora que hay en un reloj detrás, claro, de ti, ¿no?
Pero inclusive pensar que también esos susurros nos sacan de la hora, ¿no? Ese rol de ego nos saca de la hora. Estamos en una reunión de amigos, por ejemplo, con dos, tres o un amigo, y estamos hablando de cosas de lo que nos toca, del día a día, ¿no? Por ejemplo, y estoy pensando, uy, el celular seguramente se va a quedar sin batería, y a lo mejor me están por enviar un mensaje, y uy, no lo escuché, o voy a ver el celular, mañana tengo que hacer tal cosa.
Sí, ¿no? Estamos en una reunión de trabajo, y de repente estamos, bueno, ahora cuando vaya a casa, la mujer me dijo que tenía que hablar con su madre, y cómo habrá quedado el tema. Claro, capaz que voy y está de mal humor y tenemos una discusión, aquí tuvimos una muy fuerte, y bueno, y estás pensando permanentemente en lo que está por venir, ¿no?, y no te centras en el ahora.
Y eso también es una forma de encerrarse, tiene que ver con eso también, encerrarse en mí mismo, en mi pensamiento, en las cosas que van surgiendo, y no estoy disfrutando de nada. La persona que está de alguna forma continuamente proyectando ese tipo de pensamiento no está disfrutando de nada, porque está ausente. Está presente, pero está ausente. Está ausente de todo. De todo tipo de sentimiento, de posibilidad de percibir, de disfrutar, ¿no? Y entonces, ese estar alerta también tiene que ver con eso.
Y tiene que ver, callar, ojo con esto, tiene incluso que ver con una falta de respeto con las otras partes que están implicadas. Porque es una falta de respeto hacia, por ejemplo, hacia tu pareja, mientras estáis tomando un café, tomándoos de la mano, charlando de vuestras cosas, y de repente estás mirando el teléfono, a ver si me han escrito del trabajo, a ver si me ha escrito el amigo Pepito, y dices, es una falta de respeto por las personas que están en tu entorno también.
Sí. Porque no le estás tomando en cuenta. Lo más valiente, justamente, el tiempo compartido, ¿no?
Y cuando lo gracioso es que cuando lo vas a tomar en cuenta tu pareja, de repente te vas con ese amigo con el que estás mirando, mira, cielo, te tengo que dejar, que me ha dicho José que ya podemos vernos, me voy, chao. Estás con José y estás, Igual se enfadó y estás mirando el teléfono a ver si me dijo algo. ¿Cuándo la valoras? ¿La valoras cuando ya la perdiste o cuando ya te fuiste o cuando ya no estás con la persona? Entonces nunca estás valorando el momento presente y nunca estás respetando a los demás.
Exacto. Por eso es tan importante valorar la compañía, sea de quien sea, ¿no? Porque yo creo que uno de los regalos más grandes que te puede hacer una relación de amor personal justamente es el tiempo. El tiempo no se recupera nunca más. Nunca y más. Ese regalo es invaluable, ¿no?
Invaluable, es mucho más caro que cualquier regalo caro. De todas maneras, volvamos a la base, que es la siguiente. Creo que es importante que la gente entienda que para poder poner esto en práctica necesitan verse impersonalmente desde afuera. Hay un consejo que ya di en un audio atrás también, ¿no? Que yo siempre aconsejo a las personas antes de irse a dormir que se evalúen desde afuera. Mira, aquí me molesté porque Rodrigo me dijo que soy un fracasado. Aquí me molesté porque Belén no me hizo caso, no me miró. Aquí me molesté porque mi jefe me dijo que tengo que mejorar. Y uno de alguna manera, haciendo esa introspección y mirándose desde afuera en qué se pudo equivocar, está bien, para mañana voy a intentar tener uno de esos temas corregidos, pero para mañana, no para pasado mañana, porque si no lo vamos postergando y nunca empezamos. Para mañana, pero uno, no 20, porque si tratamos de abarcar las 20 cosas al mismo tiempo no vamos a llegar a todas, entonces vamos a tratar de mejorar una. Seguramente tampoco lo vamos a tener solventado para mañana, pero de alguna manera ya es un paso haber mejorado algo. Para mañana no me tiene que importar que me llamen fracasado, porque entiendo mi valía. Entonces uno puede escuchar la psicointegración que tenga que ver con la baja autoestima o con la aprobación de terceras personas, lo que sea, trabajar en eso, entenderlo y aplicarlo. Bien, para mañana no me va a afectar porque yo soy único y valioso, pero lo sabe la persona que lo es, bien, porque lo interioriza ese audio. Y seguramente mañana me va a molestar que me traten así, pero un poquito menos que hoy. Si es un poquito menos, a todo el mundo, ya tenemos la batalla ganada. Ya es mucho conseguido.
Exacto, tal cual como lo decía Raúl. Es muy difícil revertir toda una vida de pensar de una forma determinada, o de no pensar directamente en ciertas cosas, y revertirla en un día. Eso es imposible, inviable, para cualquier persona. Totalmente. Es el día a día, una cosa a la vez. Perfecto.
¿Y qué hacemos entonces? Está bien, nos vemos desde afuera, tratamos de utilizar ese ejercicio. ¿Cómo más me va a llegar la psicointegración? ¿Cómo más me consigue entrar la psicointegración y aplicarla en el día a día? Creo que es clave que la persona quiera mejorar. Eso es lo primero. Que eso es lo primero que teníamos que haber dicho en el minuto uno, realmente. Esto es así. Es decir, creo que es clave que la persona quiera mejorar. Hay muchas personas que dicen, sí, yo quiero mejorar. Yo me voy a escuchar las psicointegraciones. Y realmente no tienen un vamos a llamarlo una urgencia, una necesidad o unas ganas de mejorar. Para eso. Entonces, de repente lo escuchan, está bien, yo todo esto ya lo sé. Y como ya lo sé, ¿qué me tiene que enseñar si yo esto ya lo sé? Está bien, lo conoces, pero no lo sabes, que es diferente lo que hablábamos al comienzo. Vamos a empezar por tener motivación de cambio. De por querer de verdad cambiar. Después las escuchamos y nos analizamos impersonalmente y utilizamos el ejercicio que di. Creo que son un poco los pasos, ¿no? Para que la persona comience poco por ahí.
Exacto. Conocer y ponerse a remangarse y empezar a hacer, ¿no? Para hacer lo propio.
Bien, y cada día tengo que mejorar algo. Pero lo que las personas no entienden es que el ego es uno mismo, no es algo externo. Entonces, no se trata de trabajar como quien trabaja un engrama, sino que el que trabaja un rol del ego se está trabajando a sí mismo. Está bien, eso quiere decir que no vale de nada decir, bueno, como yo tengo baja autoestima, lo que tengo es que, y pasar al otro extremo, ¿no? Ahora con la pedantería, la soberbia, el narcisismo, sería otro rol del ego. Hay que intentar plantarse en el equilibrio. ¿Y qué difícil es plantarse en el equilibrio?
Es muy difícil, justamente, es muy difícil, pero bueno, también el conocer, el ver justamente que yo tengo baja autoestima, me ayuda por superarla. Si nunca lo veo, si nunca lo observo, si nunca soy capaz de darme cuenta, nunca voy a poder trabajar eso, ¿no?
O si no lo reconozco, porque el ego es habilidoso en el arte del camuflaje, entonces no lo distingues, se esconde y tú dices, no, bueno, pero yo no tengo baja autoestima, mírame que ayer di una charla en público, ¿cómo yo voy a tener baja autoestima? Sí, está bien, hablaste en público, pero siempre que hablas en público, lo pasas fatal.
Claro, entonces, claro. No me aplaudieron todo lo que me hubiese gustado, tal vez no fui tan bueno como yo creía, no vino tanta gente, mil cosas, ¿no? Pueden pasar por la cabeza, ¿no?
Claro, entonces todo eso también se tiene que trabajar. Pero la persona puede estar pensando, está bien, yo esto lo entiendo, está bien, tengo que trabajar eso, pero quiero mejorar, pero es como que me siento trabado, ¿no? Es como que no puedo avanzar, es como que lo repito, lo escucho 20 veces y 20 veces lo entiendo, pero después vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué? Seguramente porque no entendiste la profundidad del concepto. Te quedaste en lo superficial, te quedaste en la base. Hay que entender la profundidad del concepto. ¿Y de qué manera puedo? ¿De qué manera puedo entender la profundidad del concepto? Se trata de nunca autoexigirte más de lo que uno puede dar. Es decir, no, la persona no puede de repente decir, bueno, integrar los roles del ego quiere decir convertirme en un robot, no me va a afectar nada. ¡No! Empieza entendiendo que la persona integrada también le afectan las cosas, también se daña, también se duele, también sufre. Empecemos por ahí, ¿bien? No nos autoexijamos demasiado, porque si no es como que vamos a escuchar las psicointegraciones 20 veces y nos vamos a aturdir. Directamente, vamos a decir, bueno, ya no me entra nada más del tema. ¿Por qué? Porque tratamos de ser excesivamente puristas. Está bien, con que hagas una mejora del tema, no hace falta que hagas las 20 de golpe. Una del tema. Y puedes pasar a otro tema. Y seguramente cuando tengas superadas otras 5 cosas, cuando vuelvas a escuchar el primer audio, vas a decir, ostras, ahora de repente entendí cosas que las 20 veces anteriores que las escuché de golpe no las entendí. ¿Por qué estaba bloqueado? Estabas bloqueado porque ya aprendiste lo que podías aprender desde ese momento y tenías que dar un paso adelante en otro tema y aprender 5 cosas nuevas. Exacto, para entonces empezar exacto. A hilar todo.
Y eso te permite ver otras cosas que en ese momento no lo pudiste ver directamente.
Hay otra cosa que es clave, que es analizar conductas. Analizar las conductas de los demás ayuda a revertir errores propios. Cuando uno de repente analiza al otro y dice, ostras, esto que comete el otro, no, ves un rol del ego del otro. Y está perfecto ver el rol del ego del otro, porque a veces uno de repente piensa y dice, esto me pasó a mí ayer. Lo que le está pasando a Antonio ahora en la charla de amigos me pasó a mí ayer. Y entonces piensas y dices, ostras, y aprendiste de una experiencia ajena. Aprendiste de un error ajeno, ¿sí?
Sí, tal cual. Es muy importante todo lo que estás diciendo, Raúl, es muy importante. Yo creo que son varios caminos que van al mismo lugar, ¿no? Y cada uno resultará más fácil por un lado, por otro, y creo que, bueno, es muy interesante tenerlo en cuenta.
Por lo menos estamos dando pautas, ¿no? Ideas claves para que la gente tenga por dónde tirar. Y me gustaría cerrar esto aclarando los conceptos siguientes. Un poco voy a cerrar por el inicio, dando vueltas atrás al inicio. Voy a engancharlo con el inicio. No es lo mismo conocer que saber. La persona que tiene conocimiento es la persona que pudo haber aprendido superficialmente o no, pero conoce sobre muchas cosas. Estamos acostumbrados a decir, mira esta persona, ¿cuánto sabe? ¿Qué culto es? ¡Ojo! No, ¿cuánto conoce? No es lo mismo cuánto conoce que cuánto sabe. La persona que sabe es sabia. La persona que es sabia tiene sabiduría. La sabiduría no se obtiene leyendo. Puede ser una ayuda al leer, puede ser una ayuda al escuchar, puede ser una ayuda al visualizar. Pero es el trabajo interno el que te lleva a la sabiduría. El trabajo con uno mismo es el que te lleva a la sabiduría, mientras que el conocimiento no. El conocimiento es superficial, el conocimiento se lee, se entiende y se almacena en la base de datos. Entonces no es lo mismo, no es cuánto sabe la persona, es cuánto conoce la persona. Mal utilizamos los términos en nuestro lenguaje, ¿no? Sí. ¿Cuánto sabe la persona? Es otra cosa totalmente distinta, totalmente distinta. Separemos conocer de saber. Esa es un poco la idea final. Vale, Robert, no sé si tienes algo más que decir o nos despedimos.
Nada más que agregar, perfecto.
Muchas gracias, Robert, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima a todos también, y espero que les hayamos ayudado un poquito. Gracias por escucharnos.